Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo impactará a nivel global la reelección de Recep Tayyip Erdogan como presidente de Turquía? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Ariel González Levaji, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koch en Turquía, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Con el desafío de bajar la inflación, crear un centro distribuidor de gas y realizar inversiones en infraestructura y transporte, entre otras iniciativas, Recep Tayyip Erdogan reafirmó su liderazgo político en Turquía tras ser reelecto en la segunda vuelta electoral de este domingo 28 de junio.
El actual mandatario logró el 52,15% de los sufragios contra el 47,85% de su rival electoral, Kemal Kılıçdaroğlu, quien intentó sin éxito, liderando una amplia coalición de partidos, desbancar al presidente ahora reelecto.
Erdogan, al frente de su sector político, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, por sus siglas en turco, lleva 20 años en el poder y con estos resultados se mantendrá al frente de Turquía por otros 5 en la senda nacionalista.
Junto a Rusia, Turquía impulsará la creación de un centro internacional de distribución de gas en el país otomano para redirigir el flujo de combustible de estos gasoductos que fueron blanco de un ataque terrorista en septiembre de 2022.
Según el periodista Seymour Hersh, la OTAN estaría detrás de estas agresiones.
El entrevistado.
Ariel González Levaji, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Koch en Turquía. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias, un gusto conversar sobre la actualidad de Turquía.
Ariel, el presidente Recep Tayyip Erdogan logró su reelección en Turquía con el 52% de los votos. Esto fue en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Su rival era Kemal Kılıçdaroğlu, que obtuvo el 47% de los sufragios. ¿Qué significa esta nueva victoria para Erdogan y para Turquía en general?
Bueno, creo que esa victoria de Erdogan lo que hace es, el público, los ciudadanos han ratificado el rumbo que ha elegido esta figura, muy trascendente en la historia política turca. Es el líder, ya sea como primer ministro, como presidente, que ha estado más tiempo en el poder y al mismo tiempo ha tenido la capacidad para transformar el sistema político de presidencialista, de parlamentarista a presidencialista. Y estas elecciones, una vez más, lo colocan en una situación, de respaldo popular, pese a las expectativas que había por parte de la oposición. La oposición había conformado una especie de bloque de diferentes partidos, bastante variopinto, pero que tenía como líder opositor al principal líder de la oposición, pero no les alcanzó. Y hay un dato muy interesante, es que Erdogan mantuvo el mismo porcentaje de votos que la anterior elección presidencial, y esto es realmente bastante interesante, porque, digamos, pese a las críticas de diverso tipo que han subido, y también la crisis económica que hoy en día Turquía está sufriendo, ha tenido la capacidad de mantener este caudal de votos.
En el discurso que dio el mandatario en el Palacio Presidencial de Ankara, habló de inversiones en el transporte, infraestructura, energía, habló de reconstruir zonas destruidas por los terremotos, hubo también críticas a la prensa occidental y planes para mejorar la economía. ¿Estos son los principales desafíos que tiene el país para los próximos meses?
Sí, yo creo que en los próximos años Turquía va a dar un giro no tanto hacia el exterior, sino hacia adentro, ¿no? Los problemas económicos, cuestiones vinculadas con refugiados y migrantes, desafíos relacionados con la conectividad, son, vamos a decir, claves para que Turquía siga teniendo este camino ascendente como potencia regional. Y creo que lo que vamos a ver es una Turquía más enfocada en la agenda interna y menos en la agenda externa, más allá que, desde el punto de vista geopolítico, el precio y el rol que tiene Turquía es muy importante, ya sea porque es miembro de la OTAN, uh-huh, o porque tiene una serie de relaciones bastante estrechas con la Rusia de Vladimir Putin.
Erdogan prometió realizar el proyecto de un hub de gas propuesto anteriormente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que recién mencionabas. ¿Crees que se vayan a intensificar estas negociaciones de cara al 2024? ¿Qué beneficios puede tener esto?
Bueno, hoy en día el principal proveedor de gas para Turquía, más del 60%, es Rusia. Y además, a partir de las tensiones entre Rusia y Occidente, Turquía se ha convertido, podemos decir, en clave en la infraestructura gasífera de exportación de gas ruso, especialmente a partir de lo que se denomina el Turk Stream, el gasoducto turco. Pero el problema aquí es que, digamos, si bien Turquía forma parte de manera indirecta o informal de la constelación de intereses occidentales, es parte de la OTAN y es un candidato eterno a ingresar en la Unión Europea, difícilmente los europeos quieran comprar gas ruso, ¿no? Entonces, digamos, no lo están comprando directamente, tampoco lo van a hacer indirectamente por vía de Turquía, que era un poco el proyecto cuando se comienza a ampliar la infraestructura gasífera de Rusia y de Turquía. Quizás Turquía puede ser un hub para la reexportación de gas ruso hacia terceros mercados, fundamentalmente en el sur global, pero bueno, eso requiere una infraestructura ya diferente con, bueno, digamos, procesamiento de gas, de conversión de gas, ¿no? A lo que es gas licuado. Pero esto creo que es realmente, vamos a decir, casi ciencia ficción, pero hoy en día creo que, digamos, la ventana de oportunidad que había 10 años atrás, la reexportación de gas ruso hacia Europa, bueno, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, esto se está cerrando.
Tú decías que Turquía va a estar un poco más enfocado hacia adentro, pero ¿qué podemos esperar del relacionamiento de Turquía con Estados Unidos, que presiona además para el ingreso de Suecia a la OTAN?
Bueno, creo que finalmente, en un plazo no muy extenso, Turquía va a dar el aval para que Suecia ingrese en la OTAN, como así lo dio en el caso de Finlandia. El caso de Finlandia, podemos decir que era mucho más sensible para Rusia, por la gran extensión de fronteras que comparten, no sé, con Suecia. Con Suecia hay un tema que tiene que ver con una protección que aduce el gobierno turco a integrantes del Partido de los Trabajadores Kurdistán, el PKK, que es considerado organización terrorista por Turquía, y por eso es el principal elemento de veto, ¿no? Pero esto lo está utilizando Turquía para negociar y sacar ventajas, por ejemplo, en la modernización de los F-16, o quizás en la prohibición en algún momento de los F-35. Pero creo que en la trayectoria desde el comienzo de, digamos, el conflicto ruso-ucraniano hasta la fecha, lo que se ve es que Turquía está teniendo una posición, digamos, por un lado equilibrada, pero al mismo tiempo, digamos, tiene un progresivo acercamiento a, digamos, la estructura, los intereses estratégicos de la OTAN en el famoso Frente Oriental.
Sí.
En un momento Turquía fue un rol importante. Yo creo que en ese sentido, digamos, si bien tiene una posición independiente, progresivamente se va a ir acercando más hacia Occidente que hacia Rusia.
¿Y qué repercusiones tiene la victoria de Erdogan a nivel regional?
Bueno, en general, digamos, aquí hay un elemento muy importante de continuidad. Obviamente los países occidentales preferían quizás que haya un cambio, porque veían que una coalición liderada por Kemal Kılıçdaroğlu tenía iba a tener una perspectiva más pro-occidental. Esto no ha sucedido, pero los países en general de Medio Oriente, del Cáucaso, del Central, digamos, han tomado esto como un elemento de continuidad y de que no van a tener que ajustar demasiado sus vínculos con Turquía. Ya todos conocen bien cómo se desempeña la Turquía de Erdogan. Entonces, en muchos de estos países, por ejemplo, en Qatar, en Kuwait, lo han recibido de una muy buena manera, en el caso de Azerbaiyán también. Quizás no tanto en los países que no son muy afines a Turquía, pero de todos modos aquí tenemos un gran elemento de continuidad, que en la cual Turquía seguirá siendo, digamos, un país con un peso relativo bastante importante en toda la zona del Mar Negro y Medio Oriente.
¿Y qué peso tiene el tema migrante en Turquía?
Bueno, este es un tema muy polémico, porque en los últimos años hay un creciente discurso, vamos a decir, anti-migrantes, anti-refugiados, especialmente de aquellos que provienen de zonas de conflicto, los sirios, en los cuales hay más de 4 millones, afganos, iraquíes, y eso, bueno, está haciendo que la agenda política sea cada vez, vaya más cada vez más hacia la derecha, ¿no? Hoy en día el bloque nacionalista, la cual en la cuestión refugiados, junto a la cuestión kurda, son centrales, tuvo más o menos un 25% de los votos, ¿no? Y esto, de una u otra manera, vamos a tener que lidiar con, digamos, críticas con respecto a este tema. Hay proyectos para relocalizar, que ya vienen en marcha, cientos de miles de sirios en el norte de Siria, pero bueno, es una situación muy incómoda, porque eso está controlado por las Fuerzas Armadas turcas, pero al mismo tiempo es territorio soberano de Siria. Entonces, realmente, hasta que no haya una solución definitiva en los vínculos entre Turquía y Siria, ese es un tema que va a estar todavía en agenda. Y bueno, la paciencia del turco medio con respecto al tema es como se ha ido perdiendo, ¿no? De una inicial solidaridad con aquellos que habían sido desplazados, hoy en día hay cierta hostilidad, ¿no?, en la calle con respecto a esta población que está en una situación vulnerable.
Quiero consultarte además por el pacto alimentario, que sigue siendo una prioridad para el presidente turco, así lo dijo. Vamos a recordar a los oyentes que en julio del año pasado Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para poder desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro. Desde entonces el pacto fue prorrogado en 3 ocasiones. La última vez fue el pasado 17 de mayo, esto por 2 meses. Ariel, ¿considerás que es posible mejorar el funcionamiento del mecanismo? ¿Qué se puede esperar ahora?
Bueno, eso fue una gran victoria diplomática por parte de Turquía, que pudo firmar por separado un acuerdo con Rusia por un lado y con Ucrania por el otro, para que la producción, especialmente de alimentos de Ucrania, pueda salir a los mercados internacionales, en los cuales los principales consumidores, digamos, son los países occidentales. Pero, digamos, en este sentido es importante subrayar que lo más importante es que el mecanismo continúe. Digamos, quizás es el momento realmente de hacerle algunas mejoras, o es, podemos decir, muy complicado, porque todo esto lleva negociaciones, las cuales, bueno, de un lado y el otro, tanto Rusia como en Ucrania están en una situación que no hay mucho gama de espacio para negociar, por lo cual creo que el principal rol y el más importante que tiene que tener Turquía en este momento es asegurar la continuación de esto, porque también está en beneficio del propio mercado interno de Turquía, ¿no? Una situación en la cual Ucrania no pueda exportar, que este acuerdo de grano se caiga, inmediatamente impacta sobre, por ejemplo, el pan, ¿no? Que es algo, un elemento básico de la dieta turca. Entonces, esto para Turquía es importante no solamente por su posicionamiento y su imagen internacional, sino también por la cuestión de limitar la inflación interna, especialmente en el sector alimento.
Erdogan reconoció que el problema más urgente del país en estos momentos es la elevada inflación. Tú hablabas, ¿no?, de los temas económicos. Dijo además que el gobierno tiene la experiencia necesaria para reducirla. ¿En qué camino va a tomar el mandatario y cómo ha afectado todo esto al país?
Bueno, yo aquí, digamos, soy bastante poco optimista. Yo creo que las medidas que fue tomando el gobierno, especialmente en el último año, los últimos 2 años, 3 años, fueron, digamos, generaron un contexto en el cual, digamos, la escala inflacionaria fue posible, ¿no? Sí. Creo que aquí Erdogan tiene un rol muy importante, porque se ha enfrentado con los diferentes directores del Banco Central, que querían elevar la tasa de interés, una medida restrictiva, y obviamente Erdogan, por una cuestión política, no quería, para que la gente pueda tomar créditos baratos, ¿no? Bueno, yo creo que la época o el periodo de la plata barata en Turquía está por terminar. Y esto va a traer muchas dificultades, porque el nivel de endeudamiento de ciudadano medio es muy alta, ya sea en tarjeta de crédito, en créditos hipotecarios, es realmente importante. Y para bajar la inflación, bueno, las soluciones ya se saben, ¿no? La inflación, porque sabe que el último año fue una excepción, digamos, los principales países del mundo han casi erradicado esta cuestión, y esto necesita políticas, podemos decir, más restrictivas con respecto al uso del dinero, y eso también implica encarecer, ¿no?, el pedido de créditos. Y esto creo que va a ser un elemento que va a traer tensión a la política económica turca, y yo creo que le va a ser muy difícil reducir la inflación en los niveles que tenía por lo menos Turquía hace 10 años, ¿no? Una inflación hasta el 10, el 12%, creo que eso va a llevar mucho tiempo, y hoy en día tampoco Turquía tiene el atractivo desde el punto de vista económico que tenía hace algunos años, ¿no? Porque muchas de esas inversiones provenían por parte de Occidente, y hoy en día no lo hacen, digamos, el nivel de inversiones se ha ido desplazando, ¿no? Y no tiene el mismo dinamismo que tenía en el pasado. Pero bueno, esto creo que es un gran desafío que lo dan tiempo adelante, y bueno, hay elecciones dentro de 10 meses, ¿no? Elecciones locales,
sí.
Y aquí Erdogan va a tener un gran test, por lo menos su partido, en un contexto en el cual la economía no les da buenas noticias.
Ariel, ¿y cómo afectó al país los sismos de febrero que dejaron más de 50.500 fallecidos? Un hecho además que conmocionó al mundo, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente esas zonas están en un periodo de reconstrucción,
sí.
Que va a llevar muchos años. Inmediatamente el Estado puso una serie de medidas en las cuales les dio digamos, alojamiento temporal a muchas de las familias afectadas. Eso explica también por qué en esas regiones, digamos, Erdogan siguió triunfando, ¿no? En muchas de ellas, ¿no? En 10 de las 11. Por lo menos en la primera vuelta, pero son zonas que tradicionalmente habían estado bastante postergadas en términos de desarrollo, y bueno, va a pasar mucho tiempo hasta que puedan recobrar su vitalidad, ¿no? Especialmente las ciudades como Gaziantep, que habían tenido un impacto muy fuerte de refugiados sirios, y desde el punto de vista económico no eran tan dinámicas como las ciudades de la costa mediterránea, ¿no? Que es donde está la principal pujanza económica del país.
¿Y cómo va la relación entre Turquía y Rusia?
Bueno, Turquía y Rusia son países que tienen una gran agenda de cooperación en términos económicos, en términos energéticos. Inclusive Rusia está dándole la cooperación para el desarrollo de la primera central nuclear con fines pacíficos,
sí.
Pero al mismo tiempo tienen una agenda de competencia en diferentes escenarios regionales, ¿no? Siria, Libia, bueno, el caso también de Ucrania, que no es muy, muy simpático a los ojos de Ankara lo que está sucediendo en este país del este europeo. Entonces, hay como una agenda dual en la cual podemos decir que la relación de confianza personal que existe entre Erdogan y Putin, y por un lado las aspiraciones de tener una política más autónoma e independiente por parte de Turquía, y la necesidad de Rusia de que Turquía sea un país que no esté tan alineado con los mandatos de la OTAN y la agenda de seguridad de los Estados Unidos, hacen que haya una especie de espacio común de cooperación y de convergencia entre estos dos países.
Ariel González Levaji, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koch en Turquía, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, una entrevista muy interesante.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En los próximos años, Turquía va a dar un giro no tanto hacia el exterior, sino hacia adentro, ¿no? Los problemas económicos, cuestiones vinculadas con refugiados y migrantes, desafíos relacionados con la conectividad, son, vamos a decir, claves para que Turquía siga teniendo este camino ascendente como potencia regional. Y creo que lo que vamos a ver es una Turquía más enfocada en la agenda interna y menos en la agenda externa, más allá que desde el punto de vista geopolítica el precio y el rol que tiene Turquía es muy importante, ya sea porque es miembro de la OTAN o porque tiene una serie de relaciones bastante estrechas con la Rusia de Vladimir Putin.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.